Listo. Ok, vamos a comenzar entonces viendo la cuenta 68, evaluación y deterioro de activos y provisiones. Esa cuenta 68 es una de las más largas, si vemos dentro del plan contable general para empresas. ¿Por qué? Básicamente la razón por la cual esté tan extensa, sobre todo a nivel de subdivisionaria, está relacionado al tema de la evaluación. Como bien sabemos nosotros, esta cuenta 68, que nosotros la denominamos evaluación y deterioro de activos y provisiones, está relacionado con muchos temas que no solo van a referirse a las provisiones de activo, como los conocemos, sino también se van a referir a aquellas provisiones que nosotros hacemos y que denominamos provisiones de pasivo, no provisiones básicamente relacionadas a deuda. Entonces, es por ello de que nosotros vamos a tener que trabajar aquí que lo extenso está relacionado con el tema de la evaluación. Como recordaremos, la evaluación en el caso de los activos ha sido abordado. Lo vemos en el tema de las 5 divisionarias, por ejemplo, de las subdivisionarias cuando era un nivel 5, y vemos, por ejemplo, reflejado en una depreciación, ¿no? Por ejemplo, la 6811, depreciación de inversiones inmobiliarias, vemos claramente que hay tres subdivisionarias, la 6811, la 6812 y la 6813, ¿no? ¿Y por qué se da esta depreciación a tres niveles? Porque podemos depreciar el costo, la revaluación o el costo de financiación, ¿no? Hay que tener un control separado de estos conceptos, ¿sí? Entonces, esto genera por el lado del activo en la depreciación la existencia de tantas divisionarias y subdivisionarias. Lo mismo sucede en la 68.2 en la siguiente página con el tema de los intangibles. La 68.3 es algo nuevo, básicamente está relacionado al tema del agotamiento, ¿no? El agotamiento, o lo que entre comillas nosotros podemos definir como la depreciación de los recursos naturales, ¿no? Entonces nosotros definimos a eso como un agotamiento. En sí, si nos fijamos, la depreciación y la amortización, a pesar de ser cuentas de evaluación relacionados a activos inmovilizados, abarcan prácticamente dos páginas del plan contable general para empresas. Mientras que las otras valuaciones son específicas, ¿no? Las otras valuaciones relacionadas al tema de activos, ¿no? Como podemos ver en la 68.4, ¿no? Estimación de cuentas por cobranza dudosa, desvalorización de existencias, desvalorización de inversiones mobiliarias, ¿no? Podemos ver claramente que ahí está mucho más específico. Entonces, básicamente de la 681 a la 684, lo que nosotros queremos reflejar aquí es cómo se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas los beneficios económicos que se generan por el uso o por la tenencia de los bienes. ¿Sí? O sea, básicamente lo que nosotros queremos expresar con esta depreciación, con esta amortización, ¿no? con este agotamiento es reflejar en el estado de ganancias y pérdidas cómo han, si se puede decir entre comillas, ¿no?, apoyado a la generación de beneficios económicos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Generación de beneficios económicos. Básicamente es la palabra clave. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos estos tres elementos? Luego viene un elemento novedoso dentro de la 685, prácticamente al finalizar la página 45, que se llama deterioro del valor de los activos. Y el deterioro del valor de los activos no es una depreciación en sí, no es una depreciación, no lo es, sino más bien es el reconocimiento de que este activo no necesariamente va a cumplir con generar todos los beneficios económicos que nosotros inicialmente le asignamos. Al determinar su vida útil, al determinar, por ejemplo, cuánto va a durar, por qué periodo va a generar los beneficios económicos, puede que este disminuya. Entonces ahí hablaríamos del concepto de deterioro. Bien, pasamos ahora a la página 46. Es así que tenemos dentro del tema de deterioro de valor activos, ¿no? La desvalorización de inversiones inmobiliarias, desvalorización de inmueble, maquinaria y equipo, desvalorización de intangibles, desvalorización de activos biológicos. Esto de acá, el tema de la desvalorización y la depreciación son dos cosas muy distintas, no hay que confundirlas. La depreciación es el reconocimiento a lo largo de una vida útil del activo, de un activo, de cómo ayuda a generar beneficios económicos. Mientras el deterioro es de ese cálculo yo inicial que hice de una vida útil, puede que el activo no cumpla con todo ese periodo con generar beneficios económicos. Entonces ahí ese hecho que se produce se llama deterioro. Entonces básicamente las provisiones de activo están relacionadas a este tema. Uno, la vida útil y cómo contribuye a generar beneficios económicos. Y dos, el tema del deterioro. Luego la 686 claramente está asignada al tema de provisiones de pasivo. O sea, me refiero necesariamente al yo usar la cuenta 68, voy a tener que abonar necesariamente, por ejemplo, a una cuenta 48, ¿no? Lo que se llaman provisiones diversas, ¿no? Que también nos genera gasto y que nosotros vemos ahí, ¿no? Caso típico, provisión para litigios, bueno, que eso lo vamos a ver en casuística en el caso práctico que vamos a desarrollar en el curso, ¿ok? A ver, por favor, por el chat, si es que hubiera alguna duda o pregunta. Si es que no, vamos a pasar a la siguiente cuenta, a la cuenta 69. A ver, por favor, por el chat, si es que no estamos pasando, a ver, a la cuenta 69. Con ello estaríamos terminando ya todo lo que son las cuentas de resultados. Y vamos a colocar nosotros acá el título 69, costo de ventas, que es lo que vamos a trabajar ahora. El costo de ventas es una cuenta fundamental, es una cuenta que nos permite reconocer algo que nosotros conocemos como el tema de la utilidad bruta, ¿sí? Entonces hay algunas ideas fundamentales que quiero recalcar. Si uno de los conceptos claves dentro del plan contable ha sido que tenemos claramente que identificar operaciones con terceros correlacionadas, este concepto también se va a aplicar en la cuenta 69. Es decir, cuando yo determine mi costo de venta, ya sea de un producto terminado, sea de una mercadería o sea de un servicio, debo necesariamente de seleccionar y reconocer qué operación va para terceros y cuál para relacionadas. La incidencia directa de este tema es sobre el CARREX, es sobre el CARREX físico valorado, ¿no? Cuando nosotros determinamos un costo de ventas y ese costo de ventas lo determinamos en función a este CARDEX por medio de una salida, tenemos que indicar esta salida representa quién es, con una operación con un tercero o es con una operación con una relacionada. ¿Ello qué va a significar? Que nosotros cuando hagamos nuestro registro de CARDEX vayamos a tener que considerar este elemento. Esta salida es para un tercero, esta salida es para una relacionada. Esta salida es para un tercero, es para una relacionada. Y eso afecta a todos, si nos damos cuenta, ¿no? En el caso de las mercaderías, ¿sí? en el caso también de los productos terminados, en caso de sus productos desperdicios y desechos, y en el caso de los servicios. O sea, básicamente, cuando yo tenga implementado mi sistema de control de inventarios, ese sistema de control de inventarios debe sí o sí estar preparado para trabajar este tema, separar terceros de relacionadas. Bien. Entonces, la pregunta acá que nos puede hacer es a nivel de registro contable, ¿cuál es la incidencia que yo tengo en el registro de una operación de este tipo? Entonces, voy a hacer un asiento contable con el uso de la cuenta 69. A ver, vamos a mover acá un poquito estos cuadritos que nos sirven de apoyo y vamos a usar acá. La cuenta 69, cargamos a costo de ventas. Costo de ventas, ¿sí? Tenemos la subcuenta 691, que se denomina también mercaderías. Tenemos la divisionaria 6911, que se denomina mercaderías manufacturadas, y tenemos finalmente lo que les decía anteriormente, ¿no? La 6911 terceros. Ya, perfecto. Entonces, como bien sabemos, nuestro asiento de costo de ventas carga a una cuenta de la 69 y debe de abonar a la salida correspondiente. Esto es lo que nos va a arrojar el tema del CARDEX, ¿no? Si nosotros estamos trabajando acá mercaderías, entonces vamos a tener nosotros que abonar a la cuenta 20 mercaderías, a la subcuenta 21 mercaderías manufacturadas, a la divisionaria mercaderías 20 11 mercaderías manufacturadas, ya la subdivisionaria, bueno, en este caso vamos a ponerlo así, 20111 costo. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos nuestro asiento contable, ¿ya? Entonces hay que considerar siempre que va a haber ese registro. Y hay que ver que el CARDEX arroje ese tema. Es uno de los principales cambios que debemos de considerar con respecto al tema de la 69, a diferencia del tratamiento que nosotros teníamos en el plan contable general revisado. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, no sé si tienes alguna duda sobre el uso de esta cuenta 69. Si no, vamos a pasar nosotros ahora a revisar el tema de los ingresos. Tema de los ingresos, que es la otra parte del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y que básicamente está relacionado con el tema de el manejo de todos aquellos conceptos que me generan beneficios económicos, pero que previamente tienen que ser afectados por o disminuidos, se puede decir, sobre los costos, ¿no? A ver, hay una pregunta que estamos viendo aquí, que nos está planteando Maribel, que dice, ¿qué método de utilización trabaja en las compañías? Bueno, dos métodos de evaluación que son vigentes, el PEPS, el costo promedio, lo voy a poner, el costo promedio móvil, ¿sí? Básicamente esos dos, ¿no? Eso es, los PEPS y costo promedio móvil lo aplicamos cuando nosotros tenemos muchos ítems, por ejemplo una ferretería, por ejemplo una farmacia, pero el tratamiento es muy distinto cuando, por ejemplo, yo me dedico a la compra-venta de vehículos, por ejemplo, ahí son pocos ítems y ahí puedo aplicar no una fórmula de costo, esta es PEPS, costo promedio móvil, es una fórmula de costo, me da una aproximación al costo, sino directamente identificación específica. El método de evaluación, si se puede decir entre comillas, perfecto, es el que se denomina identificación específica, porque a pocos ítems yo puedo decirle cuánto cuesta cada uno de ellos exactamente, mientras que cuando aplico una fórmula de costo, lo que hago es arrojar una estimación. El método UEPS ha sido ya eliminado, tanto siempre lo estuvo desde un punto de vista tributario, y bueno, también desde un punto de vista contable, la versión vigente en el plan contable general para empresas, en la NIC 2 también estamos considerando solamente el uso de el PEPS promedio móvil, no el WEPS, ha sido eliminado el WEPS, ¿ok? Bien, vamos a pasar entonces ahora a revisar el tema de ingresos. Vamos a limpiar la pizarra y vamos a empezar a trabajar el tema de ingresos. Bien, el tema de ingresos, sucede lo mismo. Si es que yo decía que el costo de ventas, costo de ventas debería ser separado entre relacionadas con terceros. Si yo decía que tenía que hacer esa separación, entonces al hablar yo necesariamente de los ingresos, también tengo que considerar separar. Esto sí ya es más, más lógico, porque si yo tengo cuentas por cobrar separado en relacionadas y terceros, entonces obviamente los ingresos tienen que estar relacionados y terceros también tienen que estar separados, ¿no? ¿Esto qué va a determinar? Porque hay varias preguntas respecto a esta relación. Si a los ingresos, yo estoy viendo acá en la página 48 y la página 49, que está separado entre terceros y relacionadas, y también ya he visto hace un momento que el costo de venta está separado entre relacionadas y terceros, entonces la primera pregunta obvia que me hacen es si es necesario trabajar una utilidad bruta relacionadas con terceros. ¿Ya? Si es necesario. Podemos decir que sí y no. Si yo debo separar una utilidad bruta en función de relacionadas y terceros. Sí y no. ¿Por qué les digo esto? Por una sencilla razón. Es cuestión del usuario, ¿no? Muchos usuarios lo que van a querer es simplemente juntar la información, presentar el consolidado. De hecho, el estado de ganancias y pérdidas, como todo estado financiero, lo que hace es consolidar la información, integrar, sintetizar y tratar en lo posible de no abrirse mucho, ¿no? Entonces, aplicar concepto de relacionados terceros implica que abrirse. Y si yo lo presento así separado en un estado de ganancias y pérdidas, es obvio que hasta la utilidad antes de participación e impuestos quiera yo separar también los otros ingresos y gastos en función de relacionados terceros. De ser el requerimiento de la gerencia de esa manera, deberé prever en mi plan contable de que todo el tema de ingresos y gastos esté separado por estos conceptos. No necesariamente a nivel de registros, puede ser a nivel de presentación, pero requiere prever, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental que quizá no lo vemos en el plan contable, porque solamente se ve el plan contable el tema de registro, pero que puede sí afectar el tema de presentación. Ojo, yo no puedo presentar una utilidad bruta relacionada a terceros y el resto de partidas, utilidad de operación, utilidad antes de participaciones e impuestos, junto. Tiene que haber una uniformidad en la presentación, ¿ya? Ese es un concepto interesante que nosotros estamos viendo aquí en la 70. Ahora, otra cosa que también hay que ver en la 70 es el nivel de detalle que se ha implementado respecto al tema de devoluciones sobre ventas, ¿no? Muy detallado a nivel de subdivisionaria, porque yo claramente tengo que identificar a nivel de registro que estoy disminuyendo con efecto de el tema de esa devolución, ¿no? Es un concepto fundamental que nosotros debemos de considerar acá. Es por ello que prácticamente nos abarca casi una página, la 49, ¿no? Con el tema de devoluciones sobre ventas, ¿sí? Entonces, hay que ver eso. Ahora, a continuación, voy a hacer a nivel de solamente de dos dígitos, voy a hacer un asiento contable, ¿no? Yo puedo tener acá la 12, ¿no? Puedo tener también la 40. Vamos a corregir esto. La 12, yo puedo tener ahí abonado a la 70, ¿no? Pero yo tengo que separar, ya no se olviden, 111, digamos que fue contar ceros, ¿sí? Para guardar la coherencia. Y también voy a tener aquí el tema de la del IGB, ¿no? Es decir, si está grabado, ¿no? La 40, 111. Entonces el asiento contable estaría acá de la venta, ¿no? Ahora, lo único que tendría que considerar, ¿qué pasaría en el caso de que hubiera una anulación o una devolución sobre venta? Simplemente sería un asiento inverso. Pero en este caso ya no sería con la 70, 70-111, sino sería con la 79, ¿no? Si fuera mercaderías, sería la 79-11, ¿no? Si yo quiero seguir la secuencia de la devolución del asiento anterior, ¿no? ¿No? Entonces ahí tendría este asiento, estos cargos, ¿no? Y tendría con abono a la 12. Entonces, fíjense que cuando yo tengo una venta, el tema de la venta no hay problema, pero si yo voy a devolver esa venta, ya no voy a usar la misma subdivisionaria, la 70-111, sino ya tengo que usar la 79-11. No, ese es uno de los conceptos fundamentales que tenemos de por qué trabajamos este tema. ¿Okay? Bien, no sé si hubiera alguna duda o pregunta. Si no hay ninguna duda o pregunta, bueno, vamos a hacer un pequeño receso para seguir continuando trabajando con las otras cuentas de la 70. ¿Okay? Vamos a hacer un pequeño receso.